Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The U.S. has formally declared an end to the Iraq war after an 8.5-year-long occupation.
Estados Unidos declaró formalmente el fin de la guerra de Irak tras 8 años y medio de ocupación. En una ceremonia, el secretario de Defensa, Leon Panetta, aclamó lo que calificó como un Irak independiente, libre y soberano, luego de toda la sangre derramada por los iraquíes y estadounidenses. La declaración de Panetta pone fin en los hechos a la guerra de Irak 2 semanas antes de lo previsto por el plazo para el retiro de las tropas, que vencía a fin de año. Estados Unidos deja en el país una embajada y estructura diplomática de 6.000 millones de dólares que serán dirigidas por el Departamento de Estado y cuyo personal estará integrado por miles de contratistas privados. En una ceremonia en Fort Bragg, Carolina del Norte, el presidente Barack Obama rindió homenaje a un contingente de tropas que regresaron. El presidente Obama dijo:
So as your commander-in-chief.
Como su comandante en jefe y en nombre de una nación agradecida, estoy orgulloso de decir finalmente estas palabras y sé que sus familias están de acuerdo. Bienvenidos a casa, bienvenidos a casa, bienvenidos a casa.
El primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, se reunió con el presidente Obama en la Casa Blanca el lunes mientras el ejército estadounidense continúa el retiro de Irak. Obama aseguró a Bagdad el lunes que Estados Unidos continuará siendo un socio fuerte una vez concluido el retiro. El presidente Barack Obama expresó:
Al mismo tiempo que nosotros ponemos fin a esta guerra e Irak enfrenta su futuro, el pueblo iraquí debe saber que no se quedará solo. Tienen un fuerte y duradero socio en Estados Unidos de América, por lo que el día de hoy, el primer ministro y yo estamos reafirmando nuestra visión en común de una sociedad a largo plazo entre nuestros países. Esto se hará manteniendo nuestro acuerdo marco estratégico y será como la estrecha relación que tenemos con otros países soberanos.
A pesar de que Estados Unidos retira a sus soldados de Irak, mantendrá un estrecho vínculo militar con Irak y operará la mayor embajada del mundo en Bagdad. La misión estadounidense incluirá a más de 16.000 personas a través del país, entre ellas miles de mercenarios privados. El presidente Obama aprovechó la visita del primer ministro Maliki para notificar al Congreso acerca de las intenciones del gobierno de vender a Irak otros 18 aviones caza F-16. Maliki realizó también declaraciones acerca del vínculo entre Estados Unidos e Irak luego del retiro militar. Nuri al-Maliki, primer ministro de Irak, manifestó:
Cualquiera que observe la naturaleza de la relación entre los dos países dirá que el vínculo no llegará a su fin con la partida de los soldados estadounidenses.
Mientras que Estados Unidos se retira de Irak, el New York Times recuperó centenares de páginas de documentos que detallan interrogatorios internos de los infantes de Marina en relación con la masacre de Haditha, acaecida en 2005. Los documentos fueron encontrados entre un montón de material clasificado en un basurero en las afueras de Bagdad. Los infantes de Marina relataron el asesinato de civiles como práctica habitual y algunos hasta tomaron fotos de los actos violentos. Un sargento testimonió que ordenaba a sus hombres disparar contra los niños que iban en vehículos que no se detenían en los puestos de control militar.
Vándalos desconocidos incendiaron una mezquita en Jerusalén en medio de una creciente ola de ataques llevados a cabo por pobladores judíos de asentamientos. Además del incendio premeditado, pintaron insultos antiárabes, así como el símbolo asociado a la campaña de vandalismo que desarrollan los pobladores judíos contra propiedades palestinas. El incidente tuvo lugar pocas horas después de que un grupo de pobladores irrumpiera en una base militar israelí en Cisjordania y destruyera el recinto, aparentemente en protesta contra el desmantelamiento de puestos no autorizados construidos fuera de los límites de los enormes asentamientos judíos que ya penetran territorio palestino. Una vocera del ejército israelí afirmó que los pobladores habían actuado con violencia. La coronel Avital Libowitz dijo:
Over the night, some 50 riders...
Durante la noche, unos 50 vándalos se infiltraron en una base militar de Judea y Samaria, Brigada Regional Efraín, en la que actuaron con mucha violencia, derribando gradas, colocando clavos en las rutas y lanzando piedras a los soldados y comandantes. Las fuerzas de defensa israelíes consideramos el incidente como un hecho de gravedad y actualmente trabajamos para colaborar con otras organizaciones de seguridad del país a fin de investigar el asunto. Palestinos acusan al gobierno israelí de fracasar a la hora de tomar medidas contra los ataques de los pobladores judíos. En Naciones Unidas, el embajador palestino Riyad Mansour exhortó al Consejo de Seguridad a evaluar los actos de vandalismo y la actual expansión de los asentamientos judíos que lleva a cabo el gobierno israelí. Riyad Mansour dijo:
queremos que el Consejo de Seguridad asuma la responsabilidad vinculada a todas estas violaciones, especialmente las violaciones que constituyen las continuas actividades ilegales que se llevan a cabo en Israel en referencia a los asentamientos. Veremos cuál es el resultado de esta consulta para decidir en forma colectiva lo que es posible. Nuestros deseos son obvios. Pretendemos la más eficaz reacción por parte del Consejo de Seguridad.
La última ola de ataques ha acompañado a los intentos de Palestina por lograr el reconocimiento de un ataque palestino ante Naciones Unidas. El martes, la bandera de Palestina fue izada por primera vez en la sede del organismo cultural de la ONU en Francia. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, celebró el momento histórico. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, expresó:
esperamos que esto sea un buen presagio de que Palestina se volverá miembro de otras instituciones internacionales. Esperamos que sean buenos augurios. Conocemos las nobles intenciones de la UNESCO en lo que se refiere a paz, educación, cultura y ciencias. Y ser admitidos hoy es un gran motivo de orgullo para nosotros.
Al menos 32 personas murieron en Siria el martes en los actos de violencia más recientes producidos a raíz del levantamiento contra el presidente Bashar al-Assad. Las muertes se produjeron un día después de que las Naciones Unidas estimaran que desde marzo la cifra de víctimas fatales superó las 5.000. En la ONU, la viceembajadora de Estados Unidos, Rosemary DiCarlo, criticó al Consejo de Seguridad por no tomar medidas contra el régimen de Assad. DiCarlo afirmó: mis colegas están en contacto con la Liga Árabe. Estamos esperando con mucha expectativa los resultados de las reuniones que se celebrarán en los próximos días y estaremos solemnemente respaldándolos en muchas de las cosas que ellos y nosotros hemos reclamado, en particular un objetivo, el fin inmediato de toda la violencia, así como el despliegue de monitores internacionales de derechos humanos, incluida la Comisión de Investigación y también libertad de movimiento para los periodistas. En Bahrein, fuerzas del gobierno lanzaron gases lacrimógenos y granadas de estampida el jueves para dispersar una concentración de cientos de personas que manifestaban en protesta contra la monarquía suní. Entre los detenidos se encuentra Zainab Al-Kawaja, hija de un líder activista bahreiní condenado a cadena perpetua tras haber sido arrestado este año. Zainab Al-Kawaja, que ha hecho apariciones en Democracy Now!, lideraba las manifestaciones exhortando a la liberación de su padre. La represión de la manifestación tiene lugar durante la visita a Bahrein del principal enviado para los derechos humanos del Departamento de Estado, Michael Posner. Irán no acepta la exigencia de Estados Unidos de que se le devuelva un avión no tripulado que este mes se estrelló cerca de la frontera oriental de aquel país. Estados Unidos reconoció que el avión era utilizado como parte de un programa de espionaje de la CIA que ha enviado muchas aeronaves no tripuladas a Irán para supuestamente controlar presuntos sitios nucleares. Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo que en lugar de pretender que le devuelvan el avión, el presidente Obama debería pedir perdón. Ramin Mehmanparast declaró:
el señor Obama solicitó que se devuelva el avión espía a Estados Unidos. Parece haber olvidado que se violó nuestro espacio aéreo, se llevó a cabo una operación de espionaje y se violaron las leyes internacionales.
Mientras que Estados Unidos procura que Irán devuelva un avión no tripulado, otro avión estadounidense de este tipo se estrelló en un aeropuerto de la nación insular de Seychelles. Funcionarios estadounidenses dicen que la aeronave no estaba armada y que supervisaba la piratería mar adentro de la costa de África Oriental. El gobierno pakistaní logró que Estados Unidos abandonara una base aérea lejana que este país utilizaba para su programa secreto de aviones no tripulados. Pakistán reclamó el cierre de la base, ubicada en la provincia suroccidental de Baluchistán, luego de que en un ataque aéreo letal de la OTAN murieran 24 soldados pakistaníes. El Wall Street Journal informa que el comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos ha respaldado la rápida expansión de un programa para entrenar y armar milicias afganas locales, a pesar de las críticas de los grupos defensores de los derechos humanos. El almirante William McRaven dijo además que la cantidad de efectivos de dichas fuerzas podría aumentar el próximo año mientras se retiran las fuerzas convencionales. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Afganistán confirmó el sábado que las tropas de combate de su país podrían permanecer en Afganistán después del plazo de 2014 fijado por la Casa Blanca. El embajador Ryan Crocker expresó que si el gobierno afgano lo solicitara, las tropas de Estados Unidos podrían permanecer más tiempo. La guerra de Afganistán ya es la más larga de la historia de Estados Unidos.
Mientras tanto,
Physicians for Human Rights is calling on President Obama.
La organización Médicos por los Derechos Humanos exhorta al presidente Obama a actuar de acuerdo con su promesa de investigar la masacre de al menos 2.000 sospechosos talibanes prisioneros de guerra que tuvo lugar hace 10 años en Afganistán. Presuntamente, los prisioneros fueron ejecutados a balazos o murieron asfixiados en contenedores de metal herméticos en Dashtili mientras estaba bajo control de la afgana Alianza del Norte apoyada por Estados Unidos. El lunes, más de 1.000 manifestantes del movimiento Occupy Wall Street se unieron para cerrar varios puertos de la costa oeste. Los manifestantes cerraron temporalmente las terminales de embarque de Oakland, California, Portland, Oregon y Seattle, Washington. La protesta fue un esfuerzo para reducir las ganancias económicas de importantes empresas, especialmente Goldman Sachs, que es dueña de una gran parte de las acciones del operador portuario SSA Marine. El manifestante Justin Nelson explicó las razones de la acción. Nelson dijo:
Bien, la idea es que si encuentras una gran empresa como esta, Goldman Sachs, tienes que golpearlos en su bolsillo. Así que esperamos cerrar un turno, esperamos expresar un poco nuestro apoyo, trabar la maquinaria del sistema.
Mientras tanto, en todo el país, los manifestantes del movimiento Occupy participaron en manifestaciones de solidaridad para apoyar las acciones en los puertos. En la ciudad de Nueva York, más de 200 manifestantes de Occupy Wall Street marcharon hacia la sede de Goldman Sachs y entraron al World Financial Center. 17 personas fueron arrestadas, entre ellas varios miembros del equipo de prensa de Occupy Wall Street y periodistas independientes. Videos del incidente muestran cómo policías interfieren directamente con al menos un fotógrafo acreditado del New York Times, menos de un mes después de que el jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Ray Kelly, hubiera instruido directamente a los policías sobre que no debían interferir con la prensa. En Houston, Texas, la policía arrestó a 20 manifestantes del movimiento Occupy fuera del puerto de la ciudad. Más de una docena de manifestantes se acostaron en la calle, impidiendo el tránsito, por lo cual la policía colocó una gran carpa roja por encima de ellos para intentar cortar el tubo de plástico que los activistas habían usado para unir sus brazos, según se informa. Mientras tanto, en Baltimore, Maryland, la policía en uniforme antimotines desalojó esta mañana a los manifestantes del movimiento Occupy del campamento que tenían hace meses. Un portavoz del departamento dijo que la medida fue llevada a cabo de forma muy pacífica y agregó que los manifestantes estaban siendo trasladados a refugios para personas sin hogar. Alrededor de 40 personas tuvieron que dejar el campamento que tenían hace 10 semanas. No se reportaron arrestos. El lunes, 11 activistas en contra de la energía nuclear fueron arrestadas en Brattleboro, Vermont, luego de intentar realizar un arresto ciudadano al directorio y funcionarios de Entergy, operadora de la central de energía nuclear Vermont Yankee. Dentro de las oficinas de Entergy, las 11 mujeres realizaron brevemente una acción de revisar los micrófonos al estilo Occupy para leer la orden de arresto ciudadano. Una de las arrestadas fue Frances Crowe, una activista de 92 años de Northampton, Massachusetts. Frances Crowe, activista en contra de la energía nuclear, afirmó: Vine hoy para realizar un arresto ciudadano a los ejecutivos de Entergy porque son los únicos propietarios de Vermont Yankee y creemos que están llevando a cabo una operación inmoral e ilegal en la central de Vermont Yankee que debe cerrarse. Es muy peligrosa y ellos la mantienen. Temo que no la van a cerrar el 21 de marzo, así que creemos que debemos mantener la presión para que la cierren ahora. La acción del lunes en Vermont se describió como la primera protesta del movimiento en una operadora de una central de energía nuclear. Nuevas cifras muestran que el hambre, la pobreza y el declive económico aumentan a niveles récord en Estados Unidos. La Oficina del Censo informa que casi la mitad de los estadounidenses se encuentra bajo la línea de pobreza o en la categoría de bajos ingresos. La cifra de habitantes con bajos ingresos es de 97.3 millones de personas, junto a 49.1 millones de personas bajo la línea de pobreza, lo que hace un total de 146.4 millones de personas. La cifra marca un aumento de 4 millones con respecto al año 2009. Sin embargo, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos informa que solo 4 de 29 grandes ciudades registraron un incremento en las solicitudes de asistencia alimenticia entre septiembre de 2010 y agosto de 2011.
The Obama administration has withdrawn its veto.
El gobierno de Obama ha retirado su amenaza de veto a un proyecto de ley de gastos militares luego de que los legisladores hicieran ajustes a las disposiciones de detención indeterminada. La Ley de Autorización de Defensa Nacional habilitaría a las Fuerzas Armadas
a encarcelar a todo sospechoso de terrorismo en cualquier parte del mundo sin presentar cargos o procesar al detenido. Luego de que la Casa Blanca prometió vetar la medida, los representantes y senadores introdujeron varias modificaciones, entre ellas la eliminación de la prohibición de que los sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda comparezcan ante tribunales civiles y la inclusión de más margen para las excepciones a retener a los sospechosos de terrorismo bajo custodia militar. Si bien la Casa Blanca afirma estar satisfecha con los cambios, los grupos defensores de las libertades civiles siguen denunciando el proyecto. El Departamento de Justicia emitió un mordaz informe en el que acusa al reconocido sheriff de Arizona de discriminación generalizada y violaciones de los derechos civiles contra los hispanos, así como de represalias ilegales contra quienes declaran públicamente su oposición a ello. El jueves, investigadores federales afirmaron que el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, atacó a residentes hispanos, deteniéndolos ilegalmente y negándoles luego sus derechos básicos en prisión. Los hallazgos podrían obligar a Arpaio a aplicar reformas determinadas por la justicia. Arpaio se encuentra también bajo investigación penal por un gran jurado de Phoenix. Inmediatamente después del informe, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que romperá sus vínculos con Arpaio y que suspenderá incluso los programas por los que los inmigrantes indocumentados son entregados a las autoridades federales para su deportación. El informe llega en un momento en que Arpaio enfrenta cada vez más llamados a renunciar a su cargo debido a la creciente evidencia de que su departamento de policía negó gran cantidad de delitos sexuales. Mientras tanto, el periódico Wall Street Journal informa que la cifra de inmigrantes arrestados durante el pasado año al intentar cruzar la frontera entre Estados Unidos y México se redujo al nivel más bajo en 39 años. Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, Estados Unidos arrestó a poco más de 340.000 inmigrantes a lo largo de la frontera durante el último ejercicio, 24% menos que el año anterior. En el año 2000, 1.600.000 personas fueron detenidas en la frontera. Entre los factores que contribuyen a la reducción de la cifra se encuentra una pronunciada caída de la tasa de natalidad de México, la pobre economía estadounidense y las patrullas estadounidenses apostadas a lo largo de la zona fronteriza. En noticias ambientales, un nuevo estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias confirmó la relación que existe entre la extracción de carbón a cielo abierto y la significativa degradación de la calidad de las corrientes de agua. La cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas en Durban, Sudáfrica, llegó a su fin con un acuerdo para que los países inicien negociaciones para alcanzar un tratado climático vinculante que no entraría en vigencia hasta 2020. Los negociadores también acordaron un segundo periodo de compromiso, según el protocolo de Kioto, y un diseño inicial de un fondo ecológico climático. Tosi Panupanu, jefe de los negociadores del Grupo de África, declaró:
Es un lugar intermedio. Nosotros estamos en un extremo del espectro y los socios del mundo desarrollado están en el otro extremo del espectro. Supongo que nos encontraremos a medio camino. Por supuesto que no estamos totalmente satisfechos con el resultado. Nos parece que le falta equilibrio y no toma en cuenta lo suficiente la responsabilidad en común, aunque diferenciada. Pero creemos que es un paso en la dirección correcta.
Muchos grupos ambientalistas dijeron que el acuerdo no hace lo suficiente para abordar la crisis climática. Andy Atkins, director ejecutivo de Amigos de la Tierra, dijo: "Este plan, que es una cáscara vacía, deja que el planeta se precipite hacia un cambio climático catastrófico". Canadá se ha convertido en el primer país en anunciar oficialmente que se retira del protocolo de Kioto para limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero. El ministro de Medio Ambiente, Peter Kent, lo anunció solamente un día después de que la cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático llegara a su fin en Durban. Peter Kent, ministro de Medio Ambiente de Canadá, dijo:
Canadá fue a Durban con buena voluntad. Fuimos con el compromiso de ser constructivos. Fuimos a buscar llegar a un acuerdo internacional sobre cambio climático que cubra todos los principales emisores de gases de efecto invernadero. Como dijimos desde el principio, el protocolo de Kioto no representa el camino a seguir para Canadá. La plataforma de Durban es el camino a seguir que se construye sobre la base de nuestro trabajo en Copenhague y Cancún.
Las emisiones de gases de efecto invernadero de Canadá aumentaron en un 17% entre 1990 y 2009, en parte debido a los esfuerzos del país para expandir el petróleo proveniente de arenas bituminosas en territorio canadiense. Canadá tiene el tercer mayor yacimiento de petróleo del mundo, detrás de Arabia Saudí y Venezuela.
En otras noticias,
el gobierno brasileño entabló una demanda de 11.000 millones de dólares contra la gigante petrolera Chevron y contra la compañía de perforaciones Transocean por un derrame de petróleo en el mar que tuvo lugar el mes pasado. Brasil afirma que se derramaron al menos 2.400 barriles de petróleo. Chevron admitió haber causado el accidente por un error de estimación en la presión y fortaleza de la roca en la reserva que operaba. En Honduras, decenas de periodistas se enfrentaron a soldados a la entrada del Palacio Presidencial en Tegucigalpa el martes en una manifestación contra la ola de asesinatos de periodistas hondureños. Los soldados lanzaron gases lacrimógenos contra los periodistas mientras que estos intentaban ingresar al palacio. Unos 24 periodistas han sido asesinados en Honduras desde el año 2007, la mayoría de ellos tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en junio de 2009. La periodista hondureña Wendy Funes dijo que con la manifestación se buscaba pedir justicia para 24 comunicadores y periodistas que han sido asesinados, algunos incluso con claras señales de ejecución y cuyos casos han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos. Decenas de miles de rusos se manifestaron el sábado en Moscú y otras ciudades en las protestas más grandes que se hayan visto en Rusia en más de una década. Los manifestantes exigen la renuncia del primer ministro Vladimir Putin y denuncian un presunto fraude electoral. En respuesta a las protestas, el gobierno ruso prometió investigar las acusaciones de fraude en torno a las recientes elecciones parlamentarias. Mientras tanto, el multimillonario Mikhail Prokhorov anunció hoy que se presentará como candidato y disputará las elecciones presidenciales de marzo próximo a Putin. Un viejo defensor de los derechos humanos asumió como nuevo presidente de Túnez casi un año después de que las protestas se impusieran a Zine El Abidine Ben Ali. El nuevo presidente, Moncef Marzouki, juró ser fiel a los mártires y a los objetivos de la revolución. Marzouki lideró la Liga de Túnez por la defensa de los derechos humanos desde 1989 hasta que tuvo que abandonar el país en 1994. Las Naciones Unidas realizaron un llamado solicitando una cifra sin precedentes de 1.5 mil millones de dólares para la crisis humanitaria en Somalia. El martes, el coordinador humanitario de la ONU para Somalia, Mark Bowden, indicó que la hambruna que ha matado a decenas de miles de personas podría empeorar el año que viene. Bowden dijo:
estamos literalmente al filo de la navaja. Si no sostenemos nuestras operaciones, creo que se van a generar problemas graves. Las áreas que estamos recuperando probablemente vuelvan a caer en situación de hambruna y es posible que aumenten los desplazamientos.
En otras noticias,
las Naciones Unidas exhortan a los gobiernos del mundo entero a implementar nuevas medidas de protección para las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y a derogar las leyes discriminatorias. En su primer informe oficial sobre el tema, la ONU afirma que estas personas enfrentan una discriminación y violencia descontroladas en todas las regiones del mundo, incluso ataques con un alto grado de crueldad. Con respecto al matrimonio entre homosexuales, la ONU insta a los gobiernos a garantizar que todas las parejas de personas del mismo sexo que no estén casadas sean tratadas de igual manera y gocen de los mismos beneficios que las parejas no casadas de distinto sexo.
Y por último,
el premio Nobel de la Paz de este año fue otorgado a tres mujeres el pasado sábado. La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, la activista por los derechos de las mujeres, Limah Gwowi, y la activista yemení, Tawakkul Karman. Durante la apertura de la ceremonia, el presidente del comité de selección, Thorbjørn Hagland, realizó una advertencia a los líderes opresores de Medio Oriente. Thorbjørn Hagland, presidente del comité Nobel, manifestó:
los líderes de Yemen y Siria que matan a su propio pueblo para conservar el poder deberían tomar nota de lo siguiente: la lucha del ser humano por la libertad y los derechos humanos nunca se detiene.
La primera a recibir el galardón de la paz fue la presidenta de Liberia, Helen Johnson Sirleaf, la primera mujer electa libremente como jefa de Estado en África. Helen Johnson Sirleaf expresó: me siento particularmente honrada de ser sucesora de varios hijos y una hija de África que estuvieron ya de pie en este escenario: el jefe Albert John Luttrell, el arzobispo Desmond Tutu, Nelson Mandela y F.W. de Klerk, Kofi Annan, Anwar Sadat, Wangari Maathai, Mohamed El Baradei, así como Barack Obama, Martin Luther King Jr. y Ralph Bunche, estadounidenses de ascendencia africana. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.